tiempos de mucha crispación política, lo que dificulta algo que parece fundamental para la democracia: la discusión. Entre gritos cruzados, debatir ideas es prácticamente imposible. Y si bien lo vemos más en otros países donde la polarización se vuelve violenta, en este par de años entre la campaña electoral y la pandemia, sobre todo en los últimos meses de recrudecimiento, no podemos decir que el fenómeno no sea ajeno acá en Uruguay. El año pasado, en una de las primeras mesas de filósofos, nos preguntamos por la polarización política y si era una atención necesaria para la vida democrática. Bueno, hoy retomamos la cuestión desde el punto de vista de la opinión y el debate. ¿Vale la pena debatir? ¿En qué mejora la democracia si debatimos? ¿Todas las voces valen? ¿Todas valen igual? ¿Debemos silenciar algunas voces? Este es el tema de esta nueva mesa de filósofos. Hoy nos acompañan Javier Massa, licenciado en filosofía, magíster en comunicación y coordinador docente del Departamento de Humanidades de la Universidad Católica del Uruguay. Javier, ¿cómo estás? Un gusto reencontrarnos. ¿Todo bien?
Buenos días. Muchas gracias nuevamente por la invitación. Un gusto estar acá.
Javier ya es un habitué últimamente, entre que lo hemos tenido hablando en alguna entrevista central y las mesas últimamente, lo tenemos bien seguido. También saludo a Andrea Carriquiri, doctora en filosofía, docente del Instituto de Filosofía de la Universidad de la República, investigadora en el Sistema Nacional de Investigadores. Andrea, ¿qué tal? Un gusto, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña Juan Olano, magíster en filosofía, docente de filosofía social y política en la Universidad Católica, con quien es un gusto reencontrarnos porque, si los oyentes son memoriosos, Juan fue de los primeros que participó hace años, hará como 5 años, de la mesa de los oyentes de En Perspectiva. Fue de aquella primera camada y fue, voy a confesar algo, uno de los promotores de que habláramos más de filosofía en la radio. Así que es un gusto recibirlo ahora acá, en este plantel y en esta mesa especializada. Juan, ¿cómo estás? Buen día.
¿Cómo andan? Me salí por la puerta y entré por la ventana. Ahora tengo la corroboración de Romina. Yo me atribuía el haber sido responsable que existiera esta mesa. Nadie me creía ahora. Vean,
después lo van a escuchar Pastorino y Gastón González y van a decir que fueron ellos los que inventaron el tema. Yo confirmo de que años atrás fuiste uno de los impulsores, sin saberlo, de este espacio. Vos me dijiste, tienen que hablar más de filosofía, es lo que le falta al programa. Y bueno, aquí estamos. Y estamos recibiéndote después de años, reencontrándonos de esta forma. Además, en aquel momento, me acuerdo, estabas terminando la carrera, ¿no?
Es verdad. Creo que estaba terminando la licenciatura.
Te tuvimos incluso, creo que como corresponsal en alguna oportunidad, de allá de tus pagos, ¿no?
Desde el Olimar.
Desde el Olimar, bueno. Sí. Y ahora nos reencontramos acá, así que un gusto. Bueno, vamos al tema que nos propusimos debatir esta mañana. ¿Por qué digo debatir? Bueno, porque ustedes escuchaban recién, la cosa va por ahí, ¿no? Yo lo sintetizaba un poco. Es cierto que también hicimos una mesa de filósofos hace un tiempo sobre la discusión política, sobre el debate político, pero ahora hay otro nivel de polarización, ¿no? Que el que había quizás hace un año atrás. Entonces, quizás vale empezar por algo más general. Andrea, capaz que podemos empezar contigo preguntándote, ¿vale la pena debatir?
Sí, bueno, la respuesta corta es sí. Pero es interesante de repente precisar qué queremos decir con debate público, ¿no? Con debatir públicamente, ¿no? En primer lugar, quizás ver qué no queremos decir desde la filosofía, desde la teoría de la democracia, en particular la teoría de la democracia deliberativa. No es el debate público, no se entiende por debate público en este marco un debate confrontativo, espectacularizado, no es a eso a lo que apuntamos, digamos, como objetivo, ni tampoco es un consenso idílico, digamos, en que barra las diferencias abajo de la alfombra, ¿no?
Ah, bueno, ese es un buen punto que marcas, porque si bien se suele celebrar los consensos, es cierto que tampoco está bueno, celebramos mucho los consensos, ¿no? Pero tampoco está bueno que haya siempre coincidencias, ¿verdad?
Claro, porque, a ver, el debate implica, el debate público en este sentido, implica hablar, pero también implica escuchar, ¿sí? especialmente las posturas diferentes a la mía, ¿no? Baferreira, nuestro mayor filósofo, decía, hay que hacer como un raspaje cerebral, ¿no? Este, era una imagen muy potente, y se puede aplicar a esto de hacer el esfuerzo de reconsiderar las cosas desde la perspectiva del otro, desde otra perspectiva que es muy diferente, este, es eso que se dice ponerse en los zapatos del otro, ¿no? Que es muy difícil de hacer, y a eso apunta esto que también se refiere como uso público de la razón, ¿no? Que es lo que hacen los oyentes, las oyentes y los oyentes de este programa, por ejemplo, cuando mandan preguntas o comentarios, hacen un uso público de su razón. Escuchan, piensan, digamos, críticamente, este, y bueno, preguntan, comentan, ¿sí? Eso es un uso público de la razón, de la manera más concreta, ¿no?
Buenísimo el arranque, sigamos. A ver, Juan, ¿te animás vos? Javier, no sé quién quiere seguir.
Sigo yo. Sí, yo había pensado algo como muy básico, ¿no? Que es empezar por tratar de definir democracia. Cuestión que para los filósofos ya sabemos, es muy complicado. Estos términos son términos debatidos, ¿no? Contestados, ¿no? Que existen diferentes posiciones acerca de esos términos y hay todo un debate acerca de cómo se pueden definir. Pero lo más básico de ese término está compuesto por su raíz. Si ustedes quieren, demos es pueblo, en griego, kratos es poder, ¿no? Entonces, yo diría que para empezar como a introducir el tema, es útil tener en cuenta que una definición de democracia que sea neutral, ¿no? Porque ¿qué pasa con estos términos, con el debate y con la democracia en particular? Es que uno se le asigna las cosas que le gustan, ¿no? Todo aquello que me gusta es democrático, todo aquello que no me gusta no es democrático. No tenemos como un piso neutral para decir, bueno, esto es verdaderamente democrático, esto no es democracia, y no jugar con el tablero inclinado, ¿no? Entonces, yo le digo democracia a todo lo que a mí me parece bien y le digo antidemocrático a todo lo que me parece mal. Y esto se puede ver en particular en la polarización, ¿no? Yo seguí bastante, pero es una cuestión casi de vicio. Tengo raíces españolas y además me interesa muchísimo la política española. Y tuvimos hace un rato en la tertulia hablando sobre las elecciones en Madrid. Y la discusión en algún momento derrapó hacia libertad o comunismo chavista, fascismo versus democracia, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que los filósofos podemos en parte servir como servicio público, tratar de clarificar estos términos y tratar de plantearlos al término sin ser tendenciosos, ¿no? Y poder discutir a partir de esos términos definidos de manera neutral, que ya no partir de esto de una cancha inclinada, ¿no? Esa metáfora me parece que es útil para visualizar lo que quiero decir. O sea, que los conceptos los definamos neutralmente, en particular el de democracia, no nos andemos tirando con democracia sí, democracia no. Tratar de como, justamente, contribuir a que no haya tal polarización que sea negativa para la discusión pública. Que coincido con Andrea, es necesario, es saludable, es un síntoma de salud de la democracia el hecho de que haya debate y que haya posiciones diferentes. Esto muchas veces lo perdemos de vista, ¿no? Tanto enfatizamos el consenso, quizás en Uruguay esto sucede, ¿no? Tanto se enfatiza el consenso, la idea de políticas de Estado, etcétera, etcétera, y nos olvidamos de lo valioso que son. Que es tener posturas distintas, visiones diferentes.
Javier, ¿vos querés agregar algo sobre este punto?
Sí, a ver, yo en esto voy a oficiar un poco de ponerme desde la pata comunicacional y si se quiere más desde la pata de desde ese lugar, teniendo este como con tertulios dos compañeros que están más parados desde la filosofía política. A ver, yo creo que, sumando lo que dijo Juan y lo que dijo Andrea, cual coincido, pero también agregar que no todos discutimos en el espacio público desde el mismo lugar y con las mismas herramientas. O sea, no todos en un mismo tiempo y en un mismo lugar. Y no todo, y no siempre históricamente esta discusión se ha dado utilizando el mismo tipo de herramientas. Yo recién en la intervención de Andrea, Andrea decía, ¿no? No nos referimos a un debate espectacularizado, como por ejemplo podemos estar pensando en los debates televisivos que se dan de cara a las elecciones presidenciales, ¿no? Que tienen un cierto grado de espectacularidad. Ahora, sin embargo, también cabe decir que hoy gran parte de la discusión pública y de la racionalidad, de la puesta en público de la racionalidad, que recién también mencionaba Andrea, se da a través de determinados medios. O sea, de hecho, el ejemplo de Andrea justamente era los oyentes, ¿no?, hacen preguntas y hacen un uso público de su racionalidad a través de, pongámosle, el WhatsApp, ¿no?, que mandan a la radio. Y ahí estamos haciendo un uso de una herramienta para, digamos, canalizar nuestra racionalidad. Y es un uso de una herramienta que le ofrece un determinado vehículo a la racionalidad que no es el mismo que este vehículo que me está ofreciendo a mí. O sea, en este caso, mi voz, la de Andrea y la de Juan, está siendo privilegiada por encima de la voz de los oyentes, que tienen menos voz que la nuestra en este debate, ¿no? Y además la tienen que canalizar por otro medio. Y esto también, si lo tiramos históricamente, ¿no?, el debate que uno a veces tiene como siempre el espejo, ¿no?, de la democracia griega directa, deliberativa, ¿no?, en el Nix, allá enfrente, al ágora, mirando, ¿no?, y la cosa acá. Bueno, y también Sócrates y Platón tenían sus problemones con los sofistas, que eran los maestros de la retórica, y que justamente eran maestros de la perfección del medio, ¿no?, más allá de los contenidos. Y hoy no estamos tan lejos de esto cuando tenemos tuiteros que inclinan la balanza del debate público hacia un lado o hacia el otro, ¿no? Entonces, yo estoy de acuerdo de que el medio y las formas del medio nunca deben de estar en el centro del debate, pero sí no deben de ser consideradas como un accesorio del debate, sino que son una parte fundamental del debate también, en ese sentido. Así
bien,
que
interesante.
Por ahí va un apunte.
Sí, creo que queda claro cuando lo planteas por el lado del debate televisivo, ¿no? ¿Cuánto se discutió en la campaña sobre eso? Está bien, capaz que no es el debate el mejor lugar para debatir grandes ideas, pero también es cierto que hoy en día no nadie aspira al debate que capaz que tenían los griegos, ¿no? O sea,
sí,
hoy hay
y de la misma forma podemos pensar si el debate parlamentario hoy,
exacto,
¿no?, tiene un sentido para los ciudadanos más allá de, o sea, más allá de los parlamentarios, ¿no? O sea, digo, ¿en qué, digamos, o qué sentido tiene, ¿no? Si tiene un sentido, evidentemente tiene algún tipo de sentido, ¿no? Pero ¿qué sentido tiene para los ciudadanos y qué sentido tiene para los parlamentarios? Y si es el mismo sentido para ambos o no, y por qué lo seguimos conservando, etcétera, etcétera.
Andrea, ¿vos querés contestar algo de eso que decía Javier?
Tengo sí, una sí, pregunta me parece para muy vos. Interesante. Dale. ¿Hola?
Sí, te escuchamos perfecto.
Sí, sí, me parece muy interesante lo que planteaba Javier, y es otra precisión interesante hacer, que es tampoco el debate público es esa cosa como utópica, idealizada en sentido lato, ¿no? Básicamente, o sea, a ver, el hecho de que efectivamente la esfera pública sea un lugar donde hay exclusiones, siempre las ha habido y hay distintos grados de acceso a esa esfera pública, el constatar ese hecho, en el cual han hecho énfasis muchos filósofos y filósofas, entre otros, no implica que se vaya el bebé con el agua del baño, en el sentido de que se vaya el criterio, diferenciando el plano de lo realmente existente del plano de los criterios, de los horizontes, digamos, con los cuales medimos esa situación realmente existente. Para decirlo de una manera más directa, la gracia, digamos, la clave de esta noción de debate público que se da en la esfera pública es que todos y todas tienen el mismo derecho de hablar, ¿sí? ¿sí? Ese es como en el plano normativo, esa es como la gran innovación, entre otras reglas, ¿no? De que nadie en principio puede ser excluido o excluida, de que no debe usarse la coerción para convencer a los otros, sino la fuerza no forzada del mejor argumento. Pero hay que tener siempre presente de que esto es siempre una cuestión de grado, no es una cuestión de blanco o negro. Es una cuestión de grado en la que medimos un resultado, digamos, una situación realmente existente con respecto a un procedimiento. Entonces, podemos examinar, por ejemplo, el procedimiento por el que se llegó a una ley o a un decreto y evaluarlo según cuánto haya seguido esas reglas, de que se escucharon las diferentes posiciones de todos y todas las potencialmente afectadas, de que no hubo coerción, etc. Igualmente, podemos evaluar el grado de apertura de un programa de radio según la medida en que da voz, digamos, o da micrófono a posturas diferentes dentro de los invitados e invitadas, y también en la medida en que da espacio y retroalimentación y espacio real a las oyentes y los oyentes. ¿Se entiende? Es un criterio, ¿sí? No es una cuestión de todo o nada, ni una cuestión de perfeccionismo, es un criterio al que apuntamos y contra el cual medimos situaciones realmente existentes, ¿no?
Juan.
A un apunte.
Sí.
Ahí.
Ah, dale,
perdón.
Sí, dale.
Cortito, solamente para y ya lo dejo a Juan. Foucault, en El orden del discurso, que es un escrito breve y lindo para entrarle un sábado de pandemia a las 2 de la tarde, si alguno
ojo con que Foucault, que está a punto de ser cancelado, ¿eh?
Es cierto. Pero vamos igual a hablar de él, por lo menos. A ver. Dice algo bien interesante, y en esto también lo sigue Stanley Fish, por ejemplo, que es un filósofo norteamericano bastante dedicado hoy a pensar la libertad de expresión. Dice, cuidado con pensar que siempre hablamos libremente y que nuestra expresión en el espacio público o incluso en el espacio privado está totalmente libre de reglas o de reglamentos. No porque hablemos fuera de un espacio estricta y explícitamente arreglado, como puede ser el Parlamento, ¿no? No estamos atados por ciertas reglas discursivas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en este espacio público, al aire, me cuido de decir determinadas cosas o determinadas palabras, porque entiendo que si no se podrían malentender. Esa regla no está escrita, ¿sí? Pero yo la tengo medianamente presente al momento de expresarme. Siempre estamos hablando bajo algún tipo de reglamentación discursiva más o menos explícita, pero esas reglas siempre están, ¿no? Era cortito el apunte con relación a eso.
Perfecto. Juan, vos retomás con lo que estaba diciendo Andrea. Yo tengo preguntas, si no es para hacerle, pero dale vos.
Sí, no, un par de comentarios. Sobre los medios técnicos que se utilizan para la comunicación, ahí no me meto, está Javier en la mesa y este punto no tengo nada para decir que Javier no puede.
Entró desde
mejor
la comunicación en algo como algo amplio, no le pregunté específicamente todavía por Twitter, ¿no? Y el debate en Twitter, pero bueno, después ya hablaremos de eso, de redes sociales.
Sí, ahí
y
el debate nos, político nos quedamos, y quedamos afuera. Nos dejan afuera. Pero hay una cuestión interesante que se tocó implícitamente, que es esto de las condiciones materiales para el ejercicio de este derecho. Porque tenemos esta idealización, como decía Javier y mencionaba Andrea, de la plaza pública griega y todos los atenienses discutiendo acerca de los asuntos públicos, ¿no? Interviniendo. Bueno, esa sociedad tenía las necesidades de esos ciudadanos que debatían estaban cubiertas por un grupo de personas que no tenían ningún derecho, que eran esclavos. Entonces, en la transición a la modernidad y esta idea de que todos tenemos algunos derechos, hay un conflicto en que estos ciudadanos no tienen tanto tiempo de ocio como tenían aquellos griegos para participar del debate público, y hemos diseñado las instituciones, por ejemplo, la democracia representativa, ¿no? Encargando a algunos, particularmente a algunos temas, o dejándolos a ellos como especializados en la discusión de algunos temas de interés general. Eso por un lado, o sea, la democracia ateniense está muy idealizada, pero hay que tener en cuenta también las condiciones materiales, y esto también denuncia la situación actual. A ver, en las condiciones materiales que hoy existen en nuestros países, todos tenemos igual posibilidad de ejercer el derecho a la libertad de expresión o no? Esa es una discusión que también creo que queda un poco solallada, pero que está presente, ¿no? Y por otro lado, algo que decía Andrea y que también se ve en las conversaciones que uno tiene, yo tengo derecho a decir lo que pienso, ¿no? Y esto es como, muchas veces se utiliza como una, es verdad, tenés derecho a decir lo que pensás, eso no significa que tú puedas decir cualquier cosa, o que yo no pueda discutir lo que tú estás queriendo decir, porque en un debate, las intervenciones que uno hace deben estar orientadas hacia la verdad. Entonces, ese, creo yo, debe ser el criterio por el cual evaluar las intervenciones en un debate, ¿no? Se acerca a la verdad.
Sumo a esto que dice Juan.
Es objetivo, justamente, se puede generar un consenso a partir de eso.
A mí me gusta pensar en esta idea que dice Juan como decir, sí, todos tenemos derecho a una voz en el debate público. Ahora, cuidado con pensar de que ese derecho a la voz en el debate público no acarrea ningún tipo de obligación. Justamente, la voz, el hacer el uso de mi derecho a tener una voz en el debate público, acarrea la obligación de que si yo lo digo públicamente, bueno, acá tengo que venir a hacerme cargo y a responder a quienes quieran decirme lo que quieran decirme, y yo tendré que defender mi postura o explicar mi postura de alguna manera. Y alguien puede decir, ¿y por qué? Y porque si no, señor, señora, tuitero, tuitera, no lo diga públicamente. Usted es libre de pensar lo que quiera en la intimidad de su hogar y en la intimidad de su mente, y nadie le va a objetar nada, pero si usted quiere salir y decirlo al espacio público, entonces está entrando en otro ámbito, ¿sí? Igual hago un paréntesis ahí con un tema que ya quizás aburro con él, pero es que todavía resta para decir si Twitter es o no es un espacio público. Así que dejo eso para más adelante.
Vuelvo sobre algo que señalaba Andrea al comienzo, ¿no? Decía, el debate es escuchar al otro, ¿no? También es un componente fundamental el escuchar al otro. ¿Cuánto escuchamos al otro? ¿Cuánto se cambia de idea y se enriquece un debate escuchando al otro? Pero ¿cuánto efectivamente terminamos cambiando de idea y diciendo, ah, mirá, tenés razón, ¿no? Me convenciste. Eso no es como una debilidad dentro del argumento del debate en general. Tendemos a verlo así. ¿Quién sale a decir públicamente, ah, mirá, me hizo entrar en razón? Mirá qué interesante lo que me hiciste ver esto, me hiciste ver lo otro. ¿Por qué está como devaluado el aceptar que con los argumentos que manejó el otro, interpreté, me puse en el lugar, como decía ella, ¿no?
Sí, yo creo que bueno, justamente es una dimensión en la que hay que insistir, esta dimensión como de la escucha y del valor de... Porque ¿cuál es el objetivo del debate público? Es como un mero ejercicio, digamos, casi deportivo. Por eso yo decía que no deberíamos estar pensando, o desde la teoría no se está pensando, en un debate confrontativo, espectacular, sino ¿cuál es el objetivo del debate? La formación de una opinión realmente pública, ¿no? Llegar, digamos, de alguna manera, por decirlo muy grosso modo, digamos, pensar juntos y juntas para, de alguna manera, llegar a esta opinión realmente pública. Por ejemplo, un ejemplo muy concreto, ya que estamos en mayo, que además de ser el mes de las trabajadoras y trabajadores, es el mes de la marcha del silencio, de los desaparecidos y desaparecidas. Este tema, sobre este tema, es un tema sobre el cual a lo largo de las décadas, de las últimas décadas, y muy trabajosamente, la sociedad uruguaya ha ido formando una opinión realmente pública, podríamos decirle así, en la que ha habido idas y vueltas, procesos de reflexión, ¿sí? A nivel individual, además de colectivo, ¿no? Ese es un buen ejemplo en el que se ha dado un proceso de formación de opinión realmente pública, ¿no? En el cual intervienen la reflexión de individuos privados formando un público, esta es una de las definiciones clásicas, en que se, de alguna manera, mediante distintas maneras, se va amasando, por decirlo así, esa opinión, escuchando, ¿sí?, diferentes posiciones, razones, consideraciones, historias, ¿sí?, y en el cual se ha hecho un proceso que, por supuesto, siempre es, los resultados son siempre provisorios y revisables, pero que ha tenido, se ve que ha habido un cambio de preferencias, un cambio de opinión, que justamente se basa también en esta idea de que las preferencias no son fijas, ¿sí?, sino que una concepción de las preferencias no como fijas, sino como algo que justamente el proceso democrático puede y debe apuntar a cambiar, ¿no? Entonces, en ese sentido es que desde instituciones hasta personas, hasta movimientos sociales, hasta personas en particular, colaboran de alguna manera en este proceso de debate público que lleva tiempo, que es lento, que es trabajoso, que es doloroso eventualmente, y se va llegando a una formación de opinión, y que es un contraejemplo, digamos, es un caso, como bien decías tú, Romina, muchas veces sí se da este debate más confrontativo, más
no, pero me parece muy, muy interesante el ejemplo que pusiste como para entender el proceso del debate político y público que decías, ¿no? De cómo va evolucionando, cómo se va madurando, cómo va creciendo, digamos, en la consideración de la sociedad. Ahora les hago una pregunta.
Y no es una cuestión solo de los políticos, disculpa.
No, porque entiendo perfecto, claro.
Más bien estamos pensando en el debate de los políticos. Bueno, yo creo que la gente, por decir esa abstracción, ¿no? Las personas, los simples mortales, en general escuchamos más de lo que muchos políticos escuchan, ¿no? Escuchamos, estamos, como ahora las oyentes y los oyentes, escuchamos, conversamos con otros y vamos formando nuestra opinión.
Ahí sería claro el enriquecimiento desde el debate, ¿no? El enriquecimiento con el debate. Ahora, les pregunto a los tres, ¿la polarización impide el debate? ¿La polarización es el enemigo del debate público y político?
Sí, yo creo que con la polarización lo que sucede es que primero habría que definirla bien, pero imaginemos algo así como que tenemos dos polos opuestos y que la tendencia es ir hacia esos dos polos opuestos y perder todos los matices que puede haber en el medio en esas posiciones.
Con lo que volvemos a la definición de Andrea, esa que daba al principio, ¿no?
Sí, el asunto que yo veo es que esta polarización es peligrosa, es una patología de la democracia cuando uno estigmatiza la posición contraria, ¿no? O al que sostiene la posición contraria y no puede escuchar sus argumentos, ¿no? Esto, yo creo que, por ejemplo, con el aborto, el debate del aborto en Argentina, que es otro caso, creo que para mí fue un debate virtuoso en buena medida, porque se escucharon muchas voces, de académicos, etcétera. Pero también, por otro lado, se estaba dando un proceso donde lo que importaba en última instancia era el pañuelo que uno usaba, ¿no? Si era verde o si era celeste, y se perdía a veces la referencia a los argumentos del otro, ¿no? A tomar en serio cuál es la posición del otro para poder cambiar de posición, matizar la propia postura, etcétera. Porque también tenemos la tendencia a evaluar la calidad democrática de un proceso, digo que nosotros, pero puede darse esto, por el resultado. El resultado me gusta, entonces el debate democrático fue virtuoso. El resultado no me gusta, el debate no fue virtuoso. Deberíamos estar abiertos a que justamente ese proceso van a cambiar las posiciones, y quizá la posición favorecida en el debate público, en ese uso de la razón pública, no es la propia. Pero incluso uno podría ser virtuoso si uno, como un criterio para evaluar si ese debate fue virtuoso, el hecho de que uno ha matizado sus propias posiciones, ha comprendido, profundizado, incluso manteniéndose en la misma posición, ha profundizado sus argumentos, ha dado cabida a las opiniones de los demás. Pero sobre esto una puntualización cortita. Porque creo que es una referencia que es muy útil para nosotros y que está muy presente. Hay un autor que se llama Diego Gambetta, no es un autor súper conocido, pero tiene un artículo que me parece particularmente interesante, en el cual sostiene que hay culturas, se les llama claristas. Claristas, entre las cuales está la nuestra, porque usan esta expresión claro, que nosotros lo usamos mucho cuando estamos conversando con otros, ¿no? Entonces alguien plantea un argumento, una posición, y el otro dice, claro, claro, claro. Y él denuncia o nos hace ver que en particular con esa expresión lo que estamos haciendo es como no escuchar al otro. Lo que estamos haciendo es, yo ya sé lo que vos me vas a decir. Él lo dice como lo plantea como un síntoma de que en algunos lugares, él habla sobre todo de Latinoamérica y España también, los países hispanohablantes, donde nos cuesta un montón darle cabida a la opinión del otro y escucharlo en serio. Entonces decimos claro, claro, ya asumiendo que nosotros sabemos lo que el otro está pensando. Y fíjense ahora, realmente cuando planteo esto en clase, lo que surge después es que alguien dice, claro. Entonces se empieza a dar como toda una situación ahí con la estigmatización de esta palabra, si ustedes quieren, queda como discriminada. Nosotros la usamos de muchas maneras, la palabra claro. Pero lo que quiero decir es que en nuestras culturas hay una tendencia a tener opiniones fuertes, sobre todo desde el inicio. Yo creo que existe esto. O sea, que las personas somos... tenemos una tendencia, incluso tenemos incentivos a tener opiniones fuertes, es decir, consolidadas, sobre todos los temas y desde el inicio de la discusión. Y creo que esto realmente es una dificultad para que el debate enriquezca, para que el debate sirva a la formación real de una voluntad democrática o de una opinión pública. Esa tendencia que tenemos a... yo ya sé lo que piensa el otro y yo ya tengo una posición tomada acerca de este tema.
Seguimos. Javier, dale con...
Yo apunto un par de cosas a las intervenciones de Andrea y de Juan. Primero arrancar con esto último que decía Juan. Yo creo que hoy en día es una virtud del diálogo público entender que para una cantidad de cosas hay que empezar diciendo, che, yo de esto no sé. Yo la verdad que de este tema... no es lo mío.
No tengo suficientes elementos.
No tengo suficientes elementos, no estoy del todo informado, quisiera leer un poco más para formarme una opinión, y en todo caso, después decir algo como, si yo puedo aportar algo a este debate, quizás es como desde este lugar. Entender también desde qué lugar uno puede aportar algo al debate, ¿sí? Y desde qué lugar uno no puede aportar el debate. Para mí, por ejemplo, hace poco se dio un caso muy claro, que yo veía algunas encuestas de opinión que circularon en medios masivos, ¿tá? Sobre el grado de confianza que la población en general tenía para con las distintas vacunas de contra el COVID. Yo creo que ahí hay un problema. O sea, porque realmente el grado de confianza que yo, Javier Massa, que soy filósofo, puedo tener sobre la Sputnik 5, no tiene por qué importarle a nadie. Porque yo en realidad, no sé por qué, porque me gusta más el nombre, porque me suena mejor o por no sé qué. Digo, no, esa opinión no aporta, sino que envicia el debate público, ¿no? Entonces, si hay un 60% de personas sin formación específica en ciencia que le gusta más o menos la Sputnik, yo creo que no importa, ¿sí? No, y no debería importar, ¿tá? Es un caso en donde hay que escuchar la opinión de los expertos, ¿no? Y en ese sentido sí celebro que también, por suerte, en muchos medios masivos estuvieron Rafael Radi, Gonzalo Moratorio y otros científicos hablando de los mecanismos de las vacunas y explicando las bondades de unas y las bondades de otras.
Lo que pasa es que ahí el ejemplo con la ciencia parece claro, más claro, ¿no? O sea, ahí está, es claro lo que vos decís. Hay voces que más calificadas, sí, para hablar de, no sé, física cuántica, yo poco importa lo que opine Romina Andrioli, ¿no? Hay otros esferas de lo político donde capaz que es más discutible eso, ¿no?
Bueno, sí, perdón. No,
claro, que capaz digo, que termina
Javier. Ojo con esto, porque también ahí, y apunto, y que... También acá hay que separar de que si bien la política es un asunto de todos, ¿sí? No todas las voces en política aportan al debate desde el mismo lugar. Evidentemente que la política es un asunto de todos porque por definición todos los ciudadanos participamos en la política, ¿no? O sea, y entonces es un asunto de todos porque todos formamos parte de la cosa pública. Ahora, no todos aportamos desde el mismo lugar, ¿no? O sea, yo... Y hay veces que aportamos desde lugares distintos. O sea, yo, Javier Massa, ciudadano, aporto desde un lugar cuando dentro de mi propia conciencia agarro y decido si voy a apoyar a tal o cual candidato en las urnas, ¿no? O quizás incluso de otra manera. Ahora, yo también aporto desde otro lugar, que es desde mi rol como profesional, como filósofo en este caso, ¿no? Como decía Juan, brindando algunas herramientas en el debate público como para poder pensar la política desde otro lugar. Y quizás, ¿no? Cuando aparecen, sobre todo en tiempos de elecciones, los politólogos a brindar otros datos sobre el desarrollo de la campaña, etcétera, etcétera, aportan desde otro lugar. Entonces, yo creo que cometemos un error, ¿no? Yo cometería un error si yo mañana me enfrento a Ignacio Suárez Navarro y le digo, no, te está dando mal la encuesta, Nacho, porque no estás leyendo bien las cosas, no estás haciendo bien los números. Ahí es donde hay un error. Porque quizás no me corresponde a mí impugnarle los números a Ignacio Suárez Navarro, pero sí quizás sería interesante ver un lindo debate entre politólogos que tienen empresas que llevan adelante encuestas sobre, cómo cada uno de ellos está calculando sus números y haciendo las muestras y haciendo las encuestas, ¿no? Y ese debate sí sería virtuoso, mientras que yo impugnándole a Nacho es como ridículo.
A ver, Andrea, ahí para no colaborar, para ponerlo en práctica, digamos, lo de la escucha y también lo de no tratar de llegar a un consenso a toda costa, discrepo ligeramente con Javier. Daría un matiz de esto, porque es muy interesante el ejemplo que trae de las vacunas y me hace pensar en el rol de los expertos y las expertas, ¿no? Yo creo que deben y debemos tener la capacidad difícil de traducir al lenguaje ordinario, que es la lengua franca, que todos conocemos y todos manejamos, independientemente de que tengamos un área de experticia o no. Y en ese sentido, esto debe incluir como ingredientes, en primer lugar, la conciencia de la propia falibilidad, es decir, saber que la ciencia, las ciencias son un asunto... Quien lo practica lo sabe, que es un asunto que se da un grado de incertidumbre muy grande, ¿sí? Y me parece que tenemos esta obligación de, como dice en Laudelar, esto está como en la letra, digamos, en la norma, de colaborar con la comprensión pública de temas de interés general, y en general en las universidades tienen de alguna u otra forma esta conciencia de que tenemos que colaborar. Ahora, yo creo que también hay que escuchar las posturas de quienes no saben, digamos, de un tema en particular y escuchar cuáles son sus argumentos y responder con mejores argumentos, ¿sí? En el caso este crítico de las vacunas, ¿sí? Que aclaro antes que nada que por supuesto estoy a favor y estoy esperando ansiosamente que me den fecha, ¿no? Creo que es un tema importante y que hay que escuchar. Primero hay que dejar constancia y hay que reconocer que mucha gente no se quiere vacunar y después hay que escuchar sus argumentos. Los argumentos estoy hablando sobre todo de la gente común, ¿no? En general, los que yo escucho caminando por la calle, ¿no? En el ómnibus, ¿sí? Hay que escuchar y hay que responder a esos argumentos en particular, ¿no? Y tenemos ese trabajo para hacer que muchos investigadores e investigadoras, como Pilar Moreno, como Verónica Anín, en fin, además de los ya nombrados, hacen, ¿sí? Tiene el gobierno puede y debe colaborar con esto mediante campañas específicas dirigidas, diseñadas a partir de esa escucha de qué es lo que a una persona la lleva a dudar de una vacuna o de otra, de lo que sea, y entonces a partir de allí una campaña, pero además de eso, los expertos y las expertas también tenemos que hablar, y esa es la gracia y la utilidad de la esfera pública, poder hablar también desde esa escucha, de decir, bueno, ¿qué es lo que te preocupa a ti? Bueno, y tener como ese ida y vuelta, ¿sí? Y mostrar conciencia de la propia familia. Cuando alguien dice, pero a esta persona en particular le habían dado la vacuna, igual tuvo COVID y eventualmente murió. Es una cosa realmente espantosa, ¿no? Poder decir, bueno, sí, tenía una efectividad del 97%. Eso quiere decir que hay un 3% que no, en esos casos no son efectivos. Claro. No estoy hablando de algo que claramente no es mi área de experticia, ¿no? Pero cualquiera se puede dar cuenta de esto. Y eso quiere decir que en 1 millón de vacunados, más o menos, puede haber 30.000 casos en que no fueron efectiva la vacuna, ¿sí? En distintos grados, llegando a... Entonces, pero hay que poder responder a eso, ¿no? Al ejemplo de a mi prima le pasó, ¿no? Hay que poder responder porque... Es parte de ese proceso de formación de la opinión realmente pública. Con esta etiqueta lo que quiero decir es justamente eso del procedimiento, ¿no? De que haya un ida y vuelta, ¿no? No es pararme en el banquito de que yo sé algo y emito, sino que hay un proceso de ida y vuelta en que los expertos podemos, debemos colaborar, pero no siempre lo hacemos de la mejor manera y tenemos mucho
para... Javier, me imagino que tenés para contestar. ¿Me das un segundo que ponemos una pausa y enseguida a la vuelta respondés a lo que decía Andrea?
¿Tenés un aporte? Envía un WhatsApp al 091-525252. Escribinos a enperspectiva@radiomundo.uy o mandanos un mensaje de texto al 5511.
Esta mañana aquí en Perspectiva tenemos una nueva edición de La Mesa de Filósofos. Hoy estamos hablando de polarización y discusión política. ¿Vale la pena debatir? ¿El debate público logra una mejor democracia? ¿Valen lo mismo todas las voces? ¿Está bien silenciar algunas voces? Bueno, de todo esto estamos charlando con Javier Massa, Juan Olano y Andrea Carriquiri. Nos quedó pendiente, Javier, tu comentario a propósito de lo que decía Andrea, ¿no? Esto para el que esté reenganchando brevemente, vos decías, bueno, a veces, por ejemplo, en el tema de las vacunas, salieron encuestas de opinión que ponían medio a todo nivel lo mismo lo que opinaba la gente sobre determinada vacuna, ¿no? Sobre la rusa, sobre la china y demás. Y ahí marcabas un punto. A veces hay temas donde uno necesita escuchar, las voces de mayor peso son las de los especialistas en ese tema. Y eso generó que Andrea dijera, bueno, pero ojo, porque en el tema de las vacunas, hacia el debate político y público, escuchar también qué es lo que despierta esa, por qué se da esa desconfianza en esa vacuna y qué opina no Radi o Moratorio, sino también Doña María cuando va caminando, ¿no? Y tiene esas dudas. Pero vos decías, quiero contestar a eso. A ver.
Sí, a ver, no, decir que estoy de acuerdo con Andrea en esto de que sí, de que es importante escuchar todas las voces en ese sentido y de que también es importante que los expertos allanen o allanemos lenguaje, ¿no? Entonces, para poder, de alguna manera, ayudar al diálogo público, ¿no? Entonces, sí, estoy de acuerdo con que no hay que silenciar esas voces, sino que al contrario, hay que escucharlas. Y ahí me sumo al viejo predicamento de John Stuart Mill, ¿no? O sea, si toda la especie humana no tuviera más que una sola opinión y hubiera una persona que opina distinto, ¿no? Toda la humanidad no tendría derecho a callar a esa persona más que si fuera de otra manera, ¿no? O sea, esto de todas las opiniones, ¿no? En la esfera pública, tanto las falsas, para mostrar que son falsas, como las verdaderas, para poder enriquecer el debate público, ¿sí? Solamente dejar el apunte de que todo este mundo, en la red, se enfrenta como a otro tipo de desafíos, a otro tipo de fenómenos, y la polarización online tiene otras características muy propias de la herramienta que marcan un juego distinto. Yo no digo que sea un otro juego, pero sí que marcan otras reglas de juego, ¿no? Donde, por ejemplo, esto que decíamos recién, esto de que todas las voces no valen lo mismo, en la red se confunde mucho, ¿no? Uh-huh. Entonces, solamente para tirar un apunte, y el otro es que la polarización en la red es 100% selectiva, ¿no? Hannah Arendt tenía una idea bien interesante, que es que los ciudadanos aparecemos y volvemos a nacer en el espacio público. Bueno, la red, por ejemplo, es una red, digamos, está diseñada de manera que yo puedo elegir qué gente quiero que me aparezca y qué gente quiero que no me aparezca. Entonces, en ese sentido, hay una diferencia importante en cómo configura el espacio de la discusión, vamos a llamarle pública, entre comillas, ¿no? Que es bien distinto de cómo nos venimos enfrentando a este tema a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, pero dejo eso como el germen para una...
Perfecto. Una mesa solo de...
polarización en la red.
Perfecto. Como otro, pensábamos tratarlo en este, en esta mesa, pero me parece bien hacer la distinción porque es como totalmente distinto y me parece que daría para mucho más. Entonces vale la pena que hagamos una mesa solo para debate público a través de redes sociales. ¿Con quién seguimos? Juan, te toca a vos.
Llevando las cosas un poco más radicales, ahí muestro un libro que se llama Contra la Democracia, así se llama, tratando de polarizar. Este autor sostiene una posición que se llama epistocracia, que consiste en darle valor a aquellos, o darle un mayor poder político a aquellos que están más capacitados. En la esfera política en particular, Romina decía, bueno, muy bien, yo sé que no puedo discutir acerca de física cuántica. Lo que él dice, traslada eso a los asuntos políticos y sostiene, bueno, podríamos hacer lo mismo con los asuntos políticos. Hay algunos que saben más y otros que saben menos. A los que saben más habría que darle un valor extra, ¿no? Puede ser John Stuart Mill, tenía una idea acerca de que los más educados el voto de los más educados tuviese mayor valor. Yo no coincido con esta posición, pero sí recuerdo cuando arrancaba en la facultad que una profesora, una vuelta, voy a ser breve, nos decía una pregunta del inicio de la clase, decía, ¿alguien cree aquí que la democracia no es buena en sí misma? Nadie levantaba la mano. Yo había leído La República de Platón, y La República de Platón, sabido es, no sostiene la democracia, y más bien sostiene que hay un rey, filósofo, y algunos otros guardianes, unos sabios, que serían los mejores gobernantes. Yo decía, ¿pero será buena en sí misma o es buena como instrumento para otra cosa? Suelo plantear esto. Animémonos también a discutir acerca de la democracia, y sobre todo, hurgar en los fundamentos de la democracia. Acá Andrea probablemente tenga muchísimo, pero sí, Javier también, no nos va a dar el tiempo, pero por lo menos dejar la discusión, está planteada la discusión acerca de esto, especialistas, educados, con mayor poder político, todos igual poder político. Hay argumentos interesantes que nos hacen profundizar nuestras razones en los dos sentidos.
Bueno, te dejamos anotado tema para otra mesa entonces. La democracia es buena por sí mismo y con estos aspectos que mencionaba Juan, ya me lo anoto. Andrea, para terminar tus comentarios.
Sí, a ver, como para... que es un tema interesantísimo qué hacer con las posturas que nos parecen condenables, ¿no? O que parecerían a cierta mayoría condenables, ¿no? Es un tema interesantísimo. Yo creo que la mejor estrategia es esta de enfrentar con argumentos mejores y es la que se debería aplicar en la... yo creo, y esta teoría de la democracia cree que es la que se debería aplicar. Pero hay otras, hay algunas otras que para casos excepcionales. Una de ellas es sí silenciar. Eso se aplica sobre todo a casos muy extremos, esto depende mucho del país, Estados Unidos tiene una postura bien diferente de Alemania, por decir algo, pero una postura es silenciar algunas voces que, por ejemplo, en el caso de, bueno, una postura fuertemente defensora de nacionalsocialismo, o sobre todo en general esto se aplica a discursos de odio, ¿no? Cuando se ataca directamente a un grupo o a una persona por su pertenencia a un grupo. Bien, es un tema para debatir, pero es una solución posible para algunos casos excepcionales. Y otra solución, no solución, pero digamos otra estrategia de abordaje con algunas voces que nos pueden parecer que lejos de aportar a la esfera pública, en este sentido procedimental de enriquecer el debate, pueden minarlo de alguna manera, es que también nadie está obligado ni obligada a debatir con una postura que le parece inconducente o irrelevante, ¿no? No todos tenemos que debatir todo. Eso me parece que son, pero ambas se aplican a casos excepcionales. La mejor vía en general es enfrentar con mejores argumentos, no barrer abajo de la alfombra, enfrentar con argumentos mejores, y bueno, en eso es en lo que se basa la esfera pública. Y en esto, un actor absolutamente fundamental en esta estrategia y en las otras poco también, en cuanto a seleccionar qué temas son relevantes, es la prensa, ¿no? Un actor fundamental es la prensa, en particular la prensa independiente. Y en el asunto peliagudo de las redes, de la esfera pública digital, también el rol de la prensa es un rol fundamental en cuanto tematiza, selecciona algunos temas, les da relevancia, los trabaja, escucha también la prensa, escucha distintas posiciones, y en ese sentido es que es fundamental, sí, ahí sí, una defensa lo más extensa posible de la libertad de prensa. En ese sentido, esta semana tuvo una mala noticia de que se duplicaron las amenazas a la libertad de prensa en Uruguay en el último año. Eso es una pésima noticia, porque justamente la prensa puede y debe tener este rol articulador de selección de temas, de hacer hablar a los expertos de la mejor manera, de la manera que se pueda traducir, en fin. Y después simplemente para no tengo los libros acá, pero me parece interesante para tirar nombres. En cuanto a la epistocracia, sí, es lo que mencionaba Juan, es una postura debatida, y en cuanto a otras posturas un exponente de esto es Helen Gandemore, una postura más bien de epistocrática, digamos, pero otras posturas interesantes son las de Cristina Lafont, las de Jane Mansfield de la Universidad de Harvard, la de Jean Cohen. Todas ellas han debatido, digamos, estos temas, digo, para ¿no? Como si a alguien le interesa más.
Buenísimo.
Seguir leyendo.
Sí, cumpliste con lo que nos piden siempre, además, que es mencionen más autores, a ver, recomiéndennos, a ver, más para seguir. Hay algunos oyentes que se enganchan en este debate. Dale.
Sumo ahí a la lista sobre el tema del discurso del odio, Jeremy Waldron, que tiene un librito que se llama The Harming Hate Speech, que es muy interesante.
Sí.
Y sobre el estado de la libertad de expresión en general, en el siglo XXI, es muy recomendable el libro de Timothy Garton Ash, Libertad de Palabra, 10 principios para un mundo conectado, que además tiene adosado un sitio web donde se van como publicando actualizaciones y aplicaciones del libro, y el libro de 10 principios para un mundo conectado se consigue en español. El de Jeremy Waldron no estoy seguro que se consiga en español.
Sí.
Y también quejar los oyentes,
Kelsey tiene un libro maravilloso que se llama Giving Offense, o creo que se llama Sobre la Ofensa en español, que es, si bien no es un libro académico, pero es un libro muy interesante para pensar en el tema de la ofensa.
También después pasamos los nombres, porque cuando no, a veces son nombres.
Yo les iba a pedir eso, así
los apellidos.
Así los incorporamos a y los ponemos después junto con cuando subamos la mesa como tal a la web y a las redes sociales, ponemos también entonces esta bibliografía recomendada por ustedes.
Sumo uno que se puede encontrar.
Sí, dale. A ver.
David Sloan, La Autoridad Democrática, también sobre estos temas, creo que es un autor interesante. Y una recomendación cortita. En La Diaria, con algunos otros filósofos, estamos sacando una serie sobre los 50 años de la teoría de la justicia, la publicación de la teoría de la justicia, que quizás, y sin quizás, es la obra de filosofía política más importante del siglo XX. Y este mes me toca a mí, así que me hago autopublicidad. Así que en mayo va a haber un artículo de mi autoría en La Diaria, hablando sobre Rawls.
Buenísimo. Juan Olano, Javier Massa, Andrea Carriquiri, gracias a los tres, un gusto poder conversar con ustedes, muchísimas gracias. Quedaron ya varios temas apuntados para volverlos a convocar en cualquier momento.
Muchísimas gracias, un gusto.
Un gustazo, como
gracias,
siempre.
Muchas gracias a ustedes.
Que anden bien. Chau, chau.
En perspectiva, ideas, debate y tendencias, también en las redes sociales. Seguinos en Facebook, Instagram y Twitter.